Bien, amigos, estamos aquí con el diputado Jaime Trobo, nacido en Canelones en 1956, político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional, comienza a militar en la Juventud Blanca en 1975, en oposición a la dictadura, en 1982 es electo convencional en el sector herrerista, en 1984 es electo edil departamental por Montevideo, cargo que ocupa entre los años 1985 y 1989, cuando es electo diputado nacional por Montevideo. Es reelecto diputado en los comicios de 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. En 1998 presidió la Cámara de Diputados. Entre los años 2000 y 2002 se desempeñó como ministro de Deporte y Juventud en el gobierno del doctor Jorge Valle y en 2008 presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Bueno, hoy nos juntamos con Trobo para hablar de aire fresco. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿lo escuchó a Querejeta hoy más temprano, ya de mañana?
Sí, lo escuché y la verdad que... Bueno, creo que utilizó el camino de la descalificación, tanto sea de la propuesta que nosotros hacemos como de la descalificación personal, lo que me parece que en política, por lo menos, yo lo tengo erradicado desde hace un tiempo. Y después de haber pasado algunas circunstancias de vida también bastante dramática, lo alejo mucho más. Estoy mucho más en las cosas de fondo que en esas cuestiones. Y yo creo que bueno, simplemente daremos un debate esta tarde en la Cámara, trataremos a través de los medios de hacer entender a la opinión pública la posición nuestra sobre este tema, que no es otra cosa que una razonable duda que siempre debe tener el ciudadano, y en este caso nosotros como parlamentarios y representantes de la oposición tenemos y queremos expresar públicamente sobre la forma en la que se ha comportado el gobierno, especialmente el Poder Ejecutivo, en asuntos que yo creo que son de interés público, que tienen que ver nada más ni nada menos que con la gestión de una cifra cercana a los $1,000 millones. Es así que entonces nosotros hemos entendido necesario poner encima de la mesa una serie de preguntas en relación a qué tipo de vínculos y qué tipo de acciones el gobierno llevó adelante cuando se tomaron decisiones que, por cierto, yo reconozco, estaban legítimamente dentro de la competencia del gobierno de Venezuela, pero que a mí nadie me hace creer que no estuvieron influidas por esa vinculación intensa que se ha proclamado públicamente en forma reiterada por parte de los gobiernos del Uruguay y de Venezuela de ánimo de cooperación permanente en torno a los temas de interés mutuo. Como consecuencia de lo cual tenemos una razonable sospecha de que las decisiones del gobierno uruguayo fueron decisivas, por decirlo de algún modo, con las decisiones del gobierno de Venezuela para financiar algún tipo de proyectos o para impulsar algún tipo de actividades.
Bien, sabemos que hoy de tarde, y pese a todo esto, no va a pasar gran cosa porque, bueno, no están ya en los votos, por lo menos esos son los trascendidos previos. Si pensamos que Unidad Popular no va a apoyar la conformación de la investigadora, pese a que dentro del Frente Amplio Gonzalo Mujica sí lo va a hacer, no se darían los votos porque además, bueno, había trascendido que habría posibilidad de que votaran la conformación de la investigadora la gente de Liga Federal, Pérez y Mier, pero finalmente también ha trascendido que no lo harán, así que no estarán los votos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que decir que el doctor Sayer Laurier ha interpuesto ante la justicia sobre este tema una denuncia, así que digamos que tiene su correlato penal. ¿Está en su ánimo llevar también adelante una denuncia en los estados judiciales, Trobo?
Bueno, es una decisión que tiene que tomar, que tendremos que tomar en el Partido Nacional y obviamente en este caso, siendo que la comisión investigadora a nivel de la Cámara la van a acompañar diversos partidos, como es el caso del Partido Colorado, el Partido Independiente y, bueno, legisladores, como es el caso de Gonzalo Mujica, es evidente que una decisión de esas características la vamos a conversar antes de tomarla. Yo no debo anunciar cuál es el paso político posterior, porque yo creo que la sesión de hoy es un hecho político.
Sí, importante. Desde luego, igual va a dar mucha...
Es un hecho político muy importante porque se trata precisamente de poner encima de la mesa una vocación o una voluntad de investigar mediante un mecanismo legítimo, constitucional y legal como son las comisiones investigadoras, y que tiene que ver con el propósito de descorrer el velo, de, digamos, dar luz a una zona oscura de las actuaciones del gobierno, que a saber por lo que dicen quienes defienden la posición contraria a investigar, se escuda en cuestiones de forma. Dicen, no, nosotros con esto no tenemos nada que ver porque el Fondo Bolívar Artigas es de Venezuela y Venezuela hace lo que le parece con él. No, nosotros no tenemos nada que ver porque las empresas a las que financió el Fondes y que no vivirían si no fuera por las ventas al mercado venezolano, en realidad son empresas privadas en las que nosotros no podemos meternos. No, nosotros no tenemos que ver porque no hay ninguna firma de ningún funcionario público que haya dado oficialidad a la representación de Aire Fresco en la relación directa que tiene con el Ministerio de Alimentación de Venezuela y con otras entidades que, en definitiva, que por otra parte son las únicas entidades que en Venezuela pueden importar cualquier tipo de bienes, porque la economía de Venezuela es una economía totalmente estatizada.
O sea, tiene que ser Estado.
Se opone.
Bueno, pero ahí es como dice Gonzalo Mujica, que son conocidos de Maduro, se preguntó en voz alta.
Por eso,
¿no?
¿Cómo aparecen estos interlocutores que tienen una negociación directa con el gobierno de Venezuela por montos que realmente son sorprendentes? Porque fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, de Aire Fresco, que es una sociedad anónima, creada en el año 2007, que empieza a operar en el año 2011, precisamente como consecuencia de la firma de un acuerdo entre esa empresa y el Ministerio de Alimentación de Venezuela, y para intervenir o realizar exportaciones en cuatro rubros, en el caso del arroz, en el caso del trigo, en el caso de los pollos y en el caso de la carne, esta empresa, que era absolutamente desconocida, empieza a tener una vinculación en negocios que andan en el orden de los 150 millones de dólares. Entonces, si no se quiere investigar, porque lo que se quiere es mantener esto bajo un manto oculto, bueno, pues que se diga las cosas como son y no se busquen subterfugios que terminan siendo argumentos que ponen más oscuridad sobre el tema. Entonces, nosotros hemos sido muy francos. Una investigación parlamentaria tiene un propósito. No es un propósito judicial, porque el Parlamento no es un juzgado. Tampoco puede sustituirse una por otra. Hay una vía judicial, es cierto, los jueces o el juez va a determinar algunas citaciones o algunas investigaciones, pero nosotros no podemos dejar de lado que el Parlamento tiene para los ciudadanos una competencia esencial, que es la del control de la gestión del Poder Ejecutivo y de la Administración. Y por eso la queremos ejercer a través de una investigación.
Totalmente de acuerdo, porque hay que decirle al ciudadano, ¿no? Digo, ¿para qué? Si no, no existirían precisamente las comisiones investigadoras. Si el mecanismo existe, está para ser utilizado.
No, pero además hay una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Y los que informan en contra de la comisión investigadora no lo mencionan ni discuten el tema. Y es...
A ver, ¿cuál es?
Hay... En la actuación del hombre público, en la actuación de la administración, conductas que pueden ser neutras, que son las conductas o las actuaciones que están dentro de la ley y por tanto no tienen un efecto, digamos, beneficioso para ilegítimo para alguien en particular respecto de otros. Hay conductas en la administración que pueden ser, digamos, perseguibles administrativa y políticamente. Y estas son las que tienen que ver con el comportamiento de los funcionarios o de la administración. Por ejemplo, habitualmente se destituyen funcionarios por aprobación o por venia del Senado de la República en solicitudes que manda el Poder Ejecutivo o los entes autónomos a personas que por omisión, no por delito, cometen actos que son contra el interés de la administración general o de la opinión pública en general. Y a veces terminan en el juzgado y a veces no terminan en el juzgado. Esa etapa de la investigación del comportamiento de la administración y del juzgamiento administrativo y político es una etapa reservada por la Constitución para el Parlamento.
Claro.
El Parlamento no puede dejar de lado esa competencia, que además es una competencia que tiene de algún modo depositada por la soberanía, porque si no fuera así, bueno, el Parlamento no debería existir más que para aprobar leyes, y como el Parlamento en estas circunstancias tiene mayoría absoluta, legítima y resultado de la elección, bueno, se podría dedicar a aprobar las leyes que quiere el gobierno, a reprobar las leyes que el gobierno no quiere y a no investigar absolutamente nada porque no hay mérito para una investigación. No,
está claro que las comisiones investigadoras fueron creadas para ser utilizadas, son una herramienta más que habla de las actividades o una de las actividades que deben desarrollar los parlamentarios. De hecho, es remanido, pero es justo decirlo porque es historia, el Frente Amplio ha sido casi campeón en pedir la conformación de comisiones investigadoras cuando no era gobierno.
Mire,
¿no?
Le voy a citar un caso de una comisión investigadora que se planteó en el año 2005, en esa circunstancia la impulsó el diputado Maía, que se relacionaba con un análisis de la actuación de todos los entes autónomos, absolutamente todos los entes autónomos. Y esa comisión investigadora, que se pidió en una nota que se presentó el 6 de diciembre de 2005, estamos hablando un año después de establecido el gobierno del Frente Amplio, se fundamenta en aspectos de apariencia irregular que entendemos deberían ser estudiados por el Parlamento, que surgieron de unas actuaciones que indicó el ministro Jorge Lepra respecto de algunos entes autónomos que debieron realizar un informe sobre el estado de situación cuando recibieron la administración. O sea, esa comisión investigadora que en su momento pidió el diputado Maía en nombre del Frente Amplio, nosotros la acompañamos.
Claro.
Como acompañamos también, por ejemplo, y yo hablo aquí a título de representante del Partido Nacional, con posterioridad a la salida del gobierno del Partido Nacional, las comisiones investigadoras que se plantearon respecto de la actuación de la administración, y habrán algunas muy recordadas quizás para la gente mayor, no la gente joven, como la que tenía que ver con la importación de bienes en el marco de un convenio parecido a este convenio que tenemos con Venezuela, de Focoex, o sea, un convenio a través del cual el gobierno español le prestaba dinero al gobierno uruguayo siempre y cuando el gobierno uruguayo comprara en empresas de origen español. Bueno, es ese fue un tema que además trajo entre medio hecho lamentable, como fue la presentación como prueba por parte de un legislador de un documento apócrifo, de un fax, que fue construido con la voluntad de hacer creer que había ocurrido lo que no había ocurrido. Bueno, nosotros acá no presentamos ningún fax apócrifo, no presentamos ninguna prueba falsa, lo que estamos haciendo es poniendo encima de la mesa los antecedentes, nuestra visión sobre los hechos, y cuando tocó presentar pruebas, hemos presentado pruebas contundentes. Por ejemplo, durante los primeros meses, los últimos meses del año pasado, el año 2015, y los primeros meses del año 2016, yo afirmé que el Movimiento de Participación Popular tenía una vinculación económica, el financiamiento de su campaña estaba vinculado económicamente con la empresa Aire Fresco. Y la reacción que hubo de inmediato de parte de legisladores realmente reconocidos del Movimiento de Participación Popular, como es el caso del senador Agassi y del diputado Sánchez, fue: a Trovo le vamos a hacer una denuncia penal por difamación e injurias, y ahí va a tener que hacerse cargo de las mentiras que está diciendo. Bueno, pasaron unos meses, reitero, fue contra mi voluntad, porque yo tuve un interregno de salud de 5 meses, y cuando llegó el momento de pedir la comisión investigadora, lo que hice fue presentarle a la comisión investigadora una prueba irrefutable, y es que según los registros que tiene la Corte Electoral, el propio Movimiento de Participación Popular reconoció ante esa entidad que la empresa Aire Fresco le había donado dinero para su campaña. Y ahora dicen, ah, no, pero si lo pusimos en la declaración jurada es porque no queremos esconder nada. Pero yo entonces me pregunto por qué el mes de enero del año 2016, cuando yo decía que existía esa vinculación, se decía que nosotros teníamos que probar en la justicia nuestros dichos porque eran mentira. O sea, la mentira tiene patas cortas, y la mentira de ellos, en el sentido de que Aire Fresco no tenía ninguna vinculación económica con su campaña, tiene patas tan cortas que hoy se demuestra con un documento oficial que efectivamente eso sí había ocurrido, ocurrió, y es un hecho incontrastable.
Muy bien, Trovo, sucintamente la situación es esta, ¿no? Digo, ex Tupamaros, integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, Alanís, Decia, el diputado Placeres del MPP, pertenecen a esta empresa. Esta empresa es creada efectivamente previamente, pero el primer negocio que hace es con Venezuela de tú a tú, en un estado, como usted ya decía, que trabaja todos los negocios, no se puede importar en Venezuela si no está el Estado de por medio. Por eso es que ellos firman este convenio en el marco, además, macro de otros convenios, o sea, estoy hablando de la empresa Aire Fresco, con el ministro de Alimentación Osorio, de apellido, si mal no recuerdo, venezolano. Lo que usted dice claramente, y lo que se dice, y lo que seguramente también, y sin seguramente, porque lo ha dicho el doctor Salle Loría aquí también en estos micrófonos, es: aquí lo que hay es gente que son efectivamente exintegrantes, y se puede decir que de alguna manera de corazón integran, seguirán siendo tupamanos, como digo yo, como dije hoy más temprano, en una empresa que no tiene experticia para estos temas porque no tuvo ninguna actividad desde que fue creada hasta el 2011, que se firma con Venezuela este negocio, y que recibe, como usted decía, un paquete de negocios de 150 millones de dólares dentro de un paquete gigante de transacciones de 1.000 millones de dólares. Y finalmente, este dato que da a conocer, ¿no? Que la misma empresa, que son conocidos, que son amigos, que son integrantes o fueron integrantes de la colectividad política, ponen dinero para la campaña política. por si fuera poco, está el tema del diputado Placeres y sus 85 viajes, como él mismo admitió, a Venezuela en el lapso de 3 años. Lo que nos da, yo ya había hecho el cálculo, más o menos un viaje cada 20 días. Cosa que también es justo decirlo, no será motivación de cada uno de los viajes, porque él también integra en vidrio, pero los diputados no pueden viajar por asuntos personales o intereses que no tengan que ver, ¿verdad?, con la Cámara, si no estoy equivocado, ¿verdad?
Sí, salvo que pidan licencia y claro, esa licencia no vaya con cargo a una misión oficial. Claro. Pero creo que en ese caso, digo, yo no conozco las particularidades de esos viajes y no voy a entrar en ese juego. Simplemente lo que digo es, aquí hay una empresa que tiene vinculación política y eso no es un pecado, tener amistad con políticos que están en el gobierno. Pero lo que no está bien, y lo que en todo caso nosotros queremos
eso
dejar
es lo que
de
digo,
manifiesto,
que le diga a la gente eso,
es que el gobierno de ese momento, entre la infinidad de cantidad de traders o comisionistas o gestores que hay en Uruguay para el comercio exterior, que los hay y con mucha experiencia, incluyó dentro de la negociación con Venezuela a uno que es una empresa absolutamente inexperiente, que está integrada por gente vinculada notoriamente y públicamente al Movimiento de Participación Popular y que, a pesar de que lo negaban, contribuyó con la campaña del Movimiento de Participación Popular. Entonces, que a mí me digan no hay ningún papel firmado por ningún funcionario que le haya adjudicado la representación, pero si hacemos un seguimiento de los momentos y de las circunstancias y los documentos oficiales que van evolucionando hacia la caída de la fruta madura, que es precisamente ese traje de medida a esta empresa para que haga su acuerdo con el ministro de Alimentación venezolano y con otra empresa, porque son dos acuerdos que firma Aire Fresco.
Sí, sí.
No solamente firma con el Ministerio de Alimentación, sino firman también con una entidad que se llama Subinca, que tiene a su cargo la importación de otro tipo de bienes a Venezuela.
Eso es lo de las gigantografías y todo eso.
Sí, pero Subinca además es la única entidad que en Venezuela puede importar vehículos.
Ajá.
Y en correlato, en ese momento los presidentes se comprometían a un régimen especial de importación de automotores a Venezuela desde Uruguay, que era la liberación de las autorizaciones para un volumen de unas 1.200 unidades, que bueno, yo tengo que presumir que si para el arroz, para el pollo y para el trigo, el que había hecho el acuerdo era Aire Fresco con el Ministerio de Alimentación venezolano, y en cada una de esas operaciones intervenía como comisionista o como vendedor, para la eventualidad de que hubiera un negocio de automóviles con Subinca, que es la única importadora en Venezuela, iba a haber seguramente también una intervención de la empresa Aire Fresco. Entonces, lo importante para nosotros es precisamente investigar. ¿Por qué? Porque lo que Uruguay tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es que, bueno, el gobierno deslinde sus responsabilidades, quede claro ante la opinión pública que aquí, si no lo hubo, no hubo favoritismo, y si hubo favoritismo, y si hubo influencia, y si hubo tráfico de influencias, también que ello se sepa. Ahora, querer impedir una investigación con el argumento de que nosotros no de que Uruguay no tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico con la utilización de los fondos del Fondo Bolívar Artigas o los fondos que Venezuela destina a la compra de productos uruguayos, es francamente querer decir nosotros no queremos revisar absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Y no me refiero a otros casos de una notoriedad un poco más pretérita, como es el caso de la exportación de casas a Venezuela,
sí, claro,
que también fue financiado con el Fondo Bolívar Artigas, y que tiene correlato también con circunstancias en las cuales los gobiernos se comprometían mutuamente a darse apoyo. Entonces, ese es el panorama frente al cual nosotros estamos, y el propósito que tenemos es un propósito esclarecedor que entendemos que se justifica plenamente de acuerdo a las competencias que el Parlamento tiene y que nosotros tratamos de ejercer. Lo que lamentamos es que, bueno, hay un diputado del Frente Amplio que ha dicho yo no estoy dispuesto a enterrar esta situación y quiero saber qué es lo que pasó, y mientras eso ocurre hay diputados de otros partidos políticos que se proclaman de izquierda o son de izquierda o más a la izquierda que el propio Frente Amplio y que han castigado severamente al gobierno del Frente Amplio hasta en aspectos éticos y en aspectos de moral de la gestión, que ahora dicen nosotros no vamos a investigar porque nosotros no investigamos nada que tenga que ver con Venezuela, como si lo que nosotros planteamos sea una cuestión política una cuestión que tiene que ver con una animosidad con el gobierno de Venezuela, lo que nosotros tenemos es interés a ver qué pasa en Uruguay.
Capaz que no lo quiere decir, pero inevitablemente está aludiendo a Rubio y Unidad Popular.
Sí, sí, ellos nos transmitieron, sí, y sí. Además yo escuché la semana pasada en esta radio, en un debate precisamente, afirmar enfáticamente que nada que se vincule con el gobierno de Venezuela, porque todo lo que puede tener que ver con Venezuela le adjudican un origen político espurio, ellos van a acompañar con su voto. Y bueno, lamentablemente con su voto van a enterrar o quieren enterrar una verdad o una realidad que debería ser necesario que se analizara y que hay quienes no quieren que se analice.
¿Cómo se debe leer el hecho de que tanto Aire Fresco como el EPP no ocultaran esa donación a la cual usted aportó?
Bueno, no sé, yo la verdad que puede ser anecdótico, hasta una tontería de repente de alguien que tenía que conformar la declaración jurada y puso eso. Pero fíjese que si realmente hubiese sido una cosa, hecha con voluntad por supuesto que se puede decir, si hubiesen querido esconderla no lo hubiesen puesto.
Claro.
Entonces, como parece un poco de niños, un poco torpe, porque además, ante mis afirmaciones, la salida de los voceros del MPP fueron que Trovo miente. Y yo en ese momento ya estaba con un documento en poder de él. Inclusive me llamaron varios periodistas en ese momento a decirme, bueno, pero usted tiene la prueba, muéstrela. Yo dije, bueno, pues si me van a hacer una denuncia por difamación, yo la quiero mostrar en el juzgado, porque ese es el lugar en el cual eventualmente se va a proclamar que yo he mentido y yo voy a proclamar que no, que he dicho la verdad.
Bueno, vamos a estar escuchando esta tarde y evidentemente estaremos actualizando la información de la jornada de mañana, de lo que es la sesión de esta jornada. Pero bueno, ¿cuánto podría mediar me supongo que termina la sesión de hoy y usted sale con todo esto al Partido Nacional para intentar llevarlo a la justicia o por lo menos para someterlo, como decía ya previamente, a la opinión de sus compañeros? De haber una decisión, ya sea en un sentido u otro, o sea, de presentar una denuncia penal o no hacerlo, ¿eso cuánto podría tomar?
Bueno, yo la verdad que más que nada yo creo que es un tema procesal en el sentido de que cuando uno tiene que hacer una presentación ante la justicia, uno debe hacer una articulación judicial, por decirlo de algún modo. La denuncia que nosotros hicimos es una denuncia política que tiene un concepto y un contenido político, por eso las relaciones que da, por eso los temas que trata, por eso inclusive los anexos que nosotros integramos algunos documentos oficiales e integramos también algunas informaciones de prensa. ¿Cómo no vamos a integrar información de prensa si lo que la gente recibió como input o como información, en algunos casos hasta sistemática y hasta cargosa, es lo que la prensa decía sobre los beneficios que tenía la relación de Venezuela con Uruguay, los agradecimientos plenos que el gobierno de Uruguay hacía, poco menos que a los obsequios venezolanos a Uruguay que permitían salvar fábricas, importar productos, resolver problemas y conflictos estructurales en algunos sectores de producción? O sea, ¿cómo no vamos a poner esa información de prensa que los que defienden la posición del gobierno minimizan diciendo que hicimos una denuncia que tiene recortes de prensa? Por supuesto que los recortes de prensa son muy importantes, porque ellos señalan no solamente las cosas que se han dicho acá, sino las cosas que han pasado en Venezuela y que están pasando en Venezuela y a nivel internacional, con un modus operandi que hay en Venezuela para lograr recursos particulares y personales desde las compras del Estado. Obviamente ese tema no es objeto de nuestra investigación, pero sí hay un aspecto que debe tenerse en cuenta, y es que si este tipo de negocios, convertidos en negociados, terminan permitiéndole a funcionarios inescrupulosos en Venezuela lavar dinero, el Uruguay no puede estar ajeno, no a su responsabilidad en el lavado de dinero, sino a su responsabilidad en el seguimiento de lo que ocurriendo en Uruguay puede resultar en una alternativa de lavado de dinero. Y eso en el marco de la transparencia, porque también el gobierno de Uruguay insiste, y yo diría en algunos momentos hasta cansa, diciendo que es el primer niño de la fila entre todos los países del mundo en introducir normas sobre transparencia y ética en el funcionamiento de la economía para evitar que Uruguay sea utilizado como plataforma de lanzamiento o lugar de tránsito de dinero de origen oscuro. Claro. Ese tema no es un tema poco importante.
No,
si bien a nosotros no nos corresponde investigar en Venezuela, como es obvio, lo que es obvio que sí nos corresponde investigar lo que pasa en nuestro país.
Gracias, Trovo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la vuelta.